Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Muy buenos días. Hoy agradecemos a ustedes su fina sintonía y les invito a que se preparen. Estamos a punto de despegar, no solamente en Clínica Abierta, sino también en un evento muy especial que estaremos llevando a cabo aquí en WZOL.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y en esta ocasión, en esta edición especial, hoy queremos hacer un énfasis que usted agradecerá. Ustedes ven que tengo esta gorra de piloto. Y es que precisamente nos encontramos en medio de la promoción especial de un evento único que da un realce histórico aquí en nuestra radioemisora. Estamos hablando de nuestro próximo radiomaratón. Así es, ese radiomaratón que tiene como lema Pasaporte al Cielo. Está muy cercano de nosotros. Usted tiene que estar consciente de que usted puede participar, de que usted tiene la oportunidad de acercarse y estar con nosotros en este evento tan importante. Recuerde, Pasaporte al Cielo. Ese es el lema de nuestro Radio Maratón aquí en WZOL 98.3 FM. En San Juan, Puerto Rico. Y en esta ocasión, el pensamiento saludable dice así: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien ellos no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Tenemos esa hermosa oportunidad donde todos nosotros podemos, de una manera real, intervenir en nuestra salud. Nuestra salud es muy importante y amerita que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios, de tal manera que podamos evitar aquel tipo de factor que está a nuestro alcance corregir. Y por supuesto, veremos los resultados. Dios desea que usted y yo podamos tener una mejoría significativa en nuestra salud y en gran medida depende de usted y de mí. Que el Señor nos ayude en esta hora. Muy bien, queremos entonces repetir los teléfonos a los cuales usted puede llamar para comunicarse con nosotros en esta hora, porque hoy es precisamente el día donde usted puede hacer su consulta. Hoy es ese día donde usted tiene la oportunidad de llamar a nuestros teléfonos y de una manera especial comunicarse con nosotros haciéndonos saber ¿cuál es el interrogante que usted tiene referente a la salud? Y eso lo puede hacer llamando si se encuentra en Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, si está en Ecuador, en Perú, en El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. No importa dónde usted se encuentre, aún si está en España, en Suiza, llame por nuestras líneas internacionales 787-763-7100 y el 787-282-5990. Esas son nuestras líneas internacionales que, repito, 787-763-7100 y 787-282-5990. Con estos dos tipos de teléfono, usted puede comunicarse aquí directamente, libre de costo, e inmediatamente nuestro personal le atenderá amablemente para poder tenerle aquí en directo. Comunicándose usted con nosotros, queremos dar respuesta a su pregunta. También puede usted comunicarse desde los Estados Unidos al 1-866-920-9765. 1-866-920-9765. Y si usted reside aquí en Puerto Rico, usted se comunicará marcando el 787-303-0101. Esperamos su llamada porque estamos deseosos de que usted pueda intercambiar con nosotros su pregunta por una respuesta. Queremos que esto sea una realidad y por eso hemos destinado este día. Es el día donde hoy usted puede hacer una pregunta. Igualmente en el chat tenemos ya el personal capacitado disponible para que usted pueda tener la oportunidad de escribirnos. Si tiene una pregunta especial y usted desea enviarla a través de esta vía, con mucho gusto lo puede hacer a través del chat de WZOL. Y en esta ocasión tenemos la llamada de Marcela de la República Dominicana. Bienvenida, Marcela, a Clínica Abierta. ¿La escuchamos?
Buenos días, doctor. Yo quiero que me ayuden para una sobrina que tiene culebrilla y el dolor es muy fuerte y le mandaron a tomar Coca-Cola con café. Yo prefiero no darle eso. Le indicaron aciclovir y en crema y en pastilla, pero eso no le ha calmado nada el dolor para nada.
Muchas gracias. Mire, este tipo de neuralgia, porque en realidad es una neuralgia, tiene el beneficio de que aun cuando ya a ella le prescribieron el aciclovir, que es en realidad el medicamento recomendado para este tipo de infección, usted puede también comprar, escuche bien, el aceite esencial de menta. Algunos le dicen hierbabuena, pero en inglés, que usualmente es la forma como usted lo puede conseguir, se llama peppermint oil. Peppermint oil. Este aceite usted lo puede friccionar suavemente sobre la zona del dolor. Esto ayuda para que se pueda reducir esa molestia que ella siente. Igualmente, puede tratar de conseguir en la farmacia una pomada, un ungüento, cuyo ingrediente principal es la capsaicina. Vaya a la farmacia, le pregunta al farmacéutico o el ayudante de farmacéutico que esté allí y le dice: oiga, ¿usted tiene algún ungüento o pomada que contenga capsaicina? Ese producto es derivado del chile, del ají picante. La capsaicina en los pacientes de herpes se ha encontrado que ayuda a aliviar el dolor. Así que ahí tiene dos diferentes métodos para ayudarse. Otra forma es friccionar con mucha delicadeza con un hielo sobre la zona adolorida. Friccione con hielo la zona adolorida. No lo haga con alguna gasa. Tiene que ser el hielo, porque la superficie del hielo no va a lesionar, no va a molestar, pero sí logra tener alivio. Muy bien, continuamos ahora en Puerto Rico. Vamos al noroeste, al pueblo de Aguadilla. Allí está Nelly. Bienvenida, Nelly, a Clínica Abierta.
Si Dios les bendiga, déjame bajar el volumen. Sí, doctor, tengo un CBC que me hice, tengo 76 años, no tengo un poco de tiempo. Hipotiroidismo, no, la está todavía en 4. Me hice un CBC y una análisis de orina. Tengo un poquito de preocupación, a ver qué usted me dice de eso. Tengo los glóbulos blancos bajitos con 4.3. Tengo lo que se llama el MSH bajito con 31.3, que el normal es 31.5 a 37. Tengo los neutrófilos bajitos de 39.5. Tengo linfocitos altos de 44.9. Los neutrófilos bajitos en 1.68. El colesterol y los triglicéridos también, pero el colesterol bueno está en 78, que está alto. A ver qué me puede usted decir acerca de esto. Gracias.
Muchas gracias. Mire, básicamente usted puede hacer algunos arreglos para ir corrigiendo esa cantidad de glóbulos blancos y la distribución de esos glóbulos blancos. Básicamente comience a ejercitarse todos los días. Es la mejor manera de estimular el que se puedan producir una mayor cantidad de estos glóbulos blancos y añada ácido fólico. Ácido fólico, eso es lo que usted necesita para que pueda empezar a corregirse el problema de acuerdo a lo que usted me estaba planteando ahí. La cifra de su colesterol bueno está en buena cantidad. Haga ejercicio. Recuerde que hay un gran beneficio desde el punto de vista de la reducción de colesterol, porque el ejercicio que se practica al aire libre y al sol, el sol colabora facilitando un desvío de la molécula básica que compone el colesterol para que se pueda formar vitamina D y también para que pueda desarrollarse una mayor cantidad de ácidos biliares, líquidos biliares. Por lo tanto, tenga bien comenzar a ejercitarse, coma un poco más de avena, añada 2 cucharadas de linaza triturada a su alimentación diariamente, pero salga a ejercitarse. Ahí usted tiene el beneficio de poder tener una ayuda sencilla, pero muy útil. Agradecemos esta sintonía. Pero vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, estaremos con Margarita, José y Juan.
La Universidad de Loma Linda, en California, hizo un estudio a 20.000 personas sanas que tomaban 5 vasos de agua diarios, las cuales presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares en comparación con las personas que solo tomaban 2 vasos de agua diarios. ¿Cuántos vasos de agua estás tomando al día? ¿5? ¿2? Es muy sencillo. Solo tienes que tomar más de 5 vasos de agua al día para que disminuya tu riesgo de enfermedad cardiovascular. La tarea de esta semana consistirá en tomar agua 30 minutos antes de los alimentos o después de haberlos consumido. Tu estómago te lo agradecerá. Será difícil al principio si estás acostumbrado a consumir agua mientras comes, pero no pierdes nada si lo intentas. Incluso ganarás mucho más. Haz la prueba. Soy la doctora Nery Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
Con ustedes, el doctor Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento.
Dile sí a la vida.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Sábalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta, que funciona como régimen restrictivo, implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia, porque el objetivo de la dieta no es adelgazar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como lo proponen los adeptos a esta dieta. Si seguimos comiendo el doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
La cuenta regresiva ha comenzado. Radio Maratón 2024. Te esperamos.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Una vez más, está usted en contacto con Clínica Abierta. En esta edición, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y por supuesto, les recordamos que este programa se origina aquí en los estudios de WZOL 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Y de aquí se difunde a diversas latitudes. Agradecidos estamos por aquellos otros centros de difusión como radioemisoras, televisoras y plataformas que facilitan este tipo de difusión sincrónica a otros diferentes lugares y latitudes. Pero nos complace mucho que el objetivo de todos estos medios de comunicación es facilitar que usted, querido amigo de Clínica Abierta, esté en contacto con nosotros. Y hoy precisamente es el día donde usted puede comunicarse y hacer aquella pregunta de salud que le ha estado inquietando. Y deseamos poder proveerle la mejor contestación posible. Continuamos entonces aquí con Margarita en San Juan, Puerto Rico. Bienvenida, Margarita, le escuchamos.
Muchas gracias, doctor Elmo. Saludos para usted y todo su elenco que le rodea. Yo quiero preguntar acerca de la maca. Es una raíz brasileña. A ver si usted conoce sus beneficios. Gracias.
Muchas gracias. Mire, esencialmente el mayor centro productor de este tipo de raíz es el Perú. En Brasil también se puede cultivar, pero el Perú es el que más se ha destacado por el cultivo de esta raíz. En realidad, esto constituye parte de la dieta de algunas regiones del Perú. Se acostumbra a utilizarla porque este tipo de producto tiene unas capacidades reconstituyentes y alimentarias para las personas. En realidad es un gran alimento, pero muchas personas, especialmente los caballeros, lo están utilizando como una forma de restablecer aquel apetito sexual y capacidades viriles. Y de esta manera se ha hecho muy famosa, hay diversos tipos de este tubérculo, así que todo depende de la buena calidad que usted pueda conseguir en el mercado, en realidad. Y de acuerdo a eso, entonces, viene el beneficio que se reporta. Pero en realidad, en el fondo del asunto, lo que está es la gran cantidad de nutrimentos que provee esta raíz, que ayuda para que la persona pueda sentirse mejor. Continuamos entonces con José, desde Fajardo. Bienvenido, José, aquí a Clínica Abierta. ¿Le escuchamos?
Felicidades por el programa. Yo quisiera saber si, porque yo uso mucha papa de esa hash brown, a ver si eso me hace daño.
Gracias, José. Papa hash brown. Muy bien, a usted le gusta consumir la papa hash brown. Este tipo de papa rallada que a veces se vende ya preparada en algunos comercios es útil y es un buen alimento. Solamente que cada comercio, digamos, vende un producto que puede tener un contenido diferente en el proceso de elaboración. Usted busque aquel empaque que tenga la menor cantidad de ingredientes, porque sabemos que para prepararlos, que queden así gustosos, sabrosos, para que sea algo comercial, siempre se le añade algún tipo de saborizante, conservante. Vea a ver el que más cantidad de productos tenga, trate de dejarlo a un lado. Busque el que sea más sencillo, el que además de, por supuesto, la papa o harina de la papa, que en ocasiones lo utilizan para prepararlo, tenga la mínima cantidad de ingredientes. Y de esta manera usted se puede garantizar que no tenga un exceso, por ejemplo, de grasa. A veces utilizan algunos diferentes tipos de fábricas, diferente cantidad de grasa, que sea una grasa de buena calidad, que no le sea perjudicial. Pero mientras menos sean los ingredientes que tenga el empaque de la composición de este producto, mucho mejor para usted. Continuamos con Juan en la República Dominicana. Bienvenido, Juan, le escuchamos.
Buenos días, bendiciones al equipo. Tengo un tío que es electrohipersensible y tuvo que mudarse para el campo y abandonar todo en la ciudad por este problema. ¿Qué le puede recomendar para este problema?
Perdone, disculpe, no se retire. Es que no alcancé a escuchar cuál es el problema que él tiene. Si me lo puede repetir y si me hace el favor, se lo agradezco.
Tengo un tío que es electrohipersensible y tuvo que mudarse para el campo y abandonar todo en la ciudad por este problema. ¿Qué le puedes recomendar para este problema? Él lo está escuchando por el radio.
Muchas gracias. Mire, en estas personas entiendo que el problema debe ser que él está muy sensible a los campos magnéticos. Vamos a recomendar que mientras menos dispositivos electrónicos él tenga que utilizar, si él puede llevar una vida sencilla, donde evite, por ejemplo, el uso del microondas, el estar expuesto a monitores, como ocurre con las computadoras, el usar lo menos posible el teléfono celular, el teléfono móvil, pues sería más conveniente para él. Son condiciones que no se pueden encontrar frecuentemente, pero sí le puedo decir que usted puede hacer esto y vea si le beneficia, porque he escuchado personas que esto le ayuda, el caminar descalzo sobre la grama, sobre la tierra. Esto pudiera ser de beneficio para él. Vea si en su caso esto le ayuda. Puede ser una alternativa a su problema. Continuamos con John en los Estados Unidos. Bienvenido, John, a Clínica Abierta. Le escuchamos.
Doctor, mi pregunta es, aquí en Estados Unidos, ¿cómo podemos identificar cuando vamos a un supermercado? A mí, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar los productos que son genéticamente modificados en la etiqueta? ¿Qué podemos ver en una etiqueta para identificar esos productos? Gracias, esa es mi pregunta.
Muy bien. Básicamente, en este momento solamente hay dos palabras. Hay unas siglas que usted puede encontrar en el producto que dice GMO. Genetically Modified es un producto, o GMP, producto genéticamente modificado. Eso está en inglés. Otra que se está utilizando mucho porque las personas han tomado conciencia de esto y evitan esas siglas, esos productos que tienen esas siglas, las que dicen GMO, GMO, no las compran. Y entonces han utilizado la táctica de ponerle bioingeniería genética. Bioingeniería genética. Así que han adoptado este camuflaje de pasar de genéticamente modificado, GMO, a bioingeniería genética. Y de esta manera usted puede tener una idea más segura de que esto está así. Lamentablemente hay otros tipos de productos que no se especifica. Las personas están más conscientes de esta situación y tratan de conseguir aquellas que dicen non, N-O-N, non que no tiene, non GMO. Esta es una forma que dice no está manipulado genéticamente. Y en este aspecto, como comercialmente, esto afecta o vende. Entonces, hay compañías que les gusta que se vea estampado si su producto no está genéticamente modificado y ponen non-GMO. Pero hay otras compañías que usan ese tipo de productos que han sido modificados genéticamente, a los cuales se les ha alterado por ingeniería genética o bioingeniería genética, se ha alterado el producto y entonces ellos están en el deber de poder especificarlo, aunque lamentablemente no siempre ocurre así. Trate de hacer lo mejor que está a su alcance. Continuamos entonces con María de la República Dominicana. Bienvenida, adelante.
Buenos días, doctor. Bendiciones. Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo un estudio que me hice, se llama Dimero D, y está en 1330. El valor tiene que ser en 500. Yo quiero que usted me diga un medicamento natural que yo pueda usar para disminuirlo.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Bueno, más allá de un medicamento natural, sería adoptar un estilo de vida que le ayude para que usted pueda bajar la inflamación y la probabilidad de que este tipo de inflamación pueda facilitar en el interior de los vasos un proceso de coagulación intravascular. Así que hay que estar conscientes de esto. Por ejemplo, en su caso, yo recomendaría, número uno, evite todo producto de origen animal. Los productos de origen animal facilitan el proceso inflamatorio, incluyendo la parte interna de sus arterias. En el endotelio, esa es la parte, digamos, la capa interna de sus arterias. Si logramos evitar el proceso inflamatorio, que usualmente es causado, número uno, por la presencia de ácidos grasos saturados. Número dos, puede ser también por fármacos que usted esté usando. Puede ocurrir especialmente en personas que padecieron del COVID. Estas personas tenían elevaciones de esta sustancia y se trata de ayudar a evitar que la inflamación se desarrolle, evitando el desarrollo de coágulos en esa zona. Por lo tanto, evitar más inflamación o estimular una mayor inflamación por el uso de productos animales, leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carne. Reduce significativamente esta oportunidad de que haya complicaciones. Evitar el uso del azúcar también. Asegurarse de que su sangre no está espesa. La sangre se torna espesa por motivo de azúcar elevado, triglicéridos elevados, colesterol elevado y una poca ingesta de agua. Al usted trabajar estos factores, comenzar a caminar diariamente a tolerancia, que no le duele el pecho y que no tenga algún otro malestar, sería aconsejable para usted. Haga estos cambios, son sencillos. Y vuelva a repetirse esta prueba después de un mes. Esto debiera haber bajado si usted ha hecho los cambios que les recomiendo. Pausamos y cuando regresemos continuaremos satisfaciendo aquellas dudas que usted tiene, ya sea por la vía telefónica o por alguna de nuestras plataformas. No se retire, pausamos y regresamos.
Te pondrán a prueba, porque así son los niños. Pero el auto es tu territorio. Aquí tu palabra es la ley. Así que cuando dices que no vas a salir hasta que todos los cinturones estén abrochados, no moverás el auto. Hasta que oigas ese clic. No te rindas hasta que se abrochen el cinturón. Un mensaje del National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Visita safercar.gov/chicosabróchense para más información.
El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo. Le ayuda a mantenerse fuerte y saludable. Calma los nervios. Da a la mente tranquilidad y serenidad. Estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente. E induce a un sueño dulce y profundo.
Artritis. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofén, las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder: "Yo voy a intentar cualquier cosa". El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visita aarpsegundajuventud.org.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte. La cuenta regresiva ha comenzado. El Radio Maratón 2024 está a la vuelta de la esquina. No te lo pierdas.
Clínica Abierta.
Se encuentra usted en sintonía con Clínica Abierta. Este es un programa de servicio público que la Iglesia Adventista del Séptimo Día brinda como a un servicio a toda la comunidad. Y por supuesto, nos interesa la salud de usted, no importa dónde resida, no importa en qué latitud, deseamos poder ayudarle y por eso abrimos este espacio de tiempo para que usted pueda hoy, en esta edición, hacer su pregunta. Y continuamos ahora a través de nuestras plataformas y nos pregunta José, ¿qué puede hacer una persona que le dio una parálisis facial? ¿Qué puede hacer para recuperarse? Bueno, esta parálisis facial generalmente hay una inflamación o afección directamente del nervio facial, puede ser derecho o izquierdo. En algunas personas también pudiera haber un daño que se haya desarrollado en la corteza del cerebro que corresponde a esa área. Hemos visto esto más en pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, pero también en procesos inflamatorios del séptimo par craneal. Y ocurre mucho la parálisis de Bell, así se le llama. Este tipo de condición amerita que usted pueda aplicar compresas en forma alternada, fría y caliente, sobre la región que usted tiene afectada, si es una parálisis de Bell por inflamación al nervio facial, ya si es una situación donde hubo un accidente cerebrovascular, depende de la cantidad de tiempo que haya transcurrido desde que sufrió la persona el accidente cerebrovascular hasta el momento presente. Pero en la parálisis de Bell, generalmente esto se va recuperando de una manera sencilla, natural, demora algunos días, pero se va recuperando. Pero usted puede acelerar la recuperación aplicando compresas en forma alternada, fría y caliente, 30 segundos la caliente, 10 segundos la fría. Y esto va logrando, digamos, acortar el tiempo de inflamación de ese nervio número 7, el facial. Tenemos entonces una llamada telefónica. Bienvenido, le escuchamos. Buenos días.
Sí, buenos días, doctor.
Adelante, Franco.
Sí, doctor, yo estoy llamando, tengo una hermana, tiene 61 años, y ahora ella está sufriendo de la circulación. Se le hinchan mucho las piernas y le duele horrible, y más los pies. Le duele, siente como si fueran espinas, y se le inflaman. Y también notó que las uñas se le pusieron como oscuras. Le pusieron un tratamiento, ya se le están aclarando, pero el dolor no la deja dormir, el dolor en las piernas y más en los pies, y ella trabaja parada, está usando las medias de compresión, pero aún así siente ese dolor desesperante en los pies. A ver si usted nos dice algo para aliviar esa afección que tiene ella, por favor.
Muchas gracias. Esta situación, la razón por la cual le han recomendado esas medias de compresión elásticas, obedece a que muy probablemente ya le diagnosticaron insuficiencia vascular venosa. Y en estos casos, la circulación venosa es más lenta, se va a concentrar más el volumen de sangre en las extremidades inferiores, produciendo el edema, la hinchazón y la pesadez que la persona siente en estos casos. Hay un producto que le puede ayudar. Le digo así porque en realidad no puedo decir que le quita el problema, porque esta insuficiencia venosa impide que las válvulas de esas venas puedan cerrar adecuadamente para facilitar el retorno sin que se acumule un volumen en esas extremidades causando este cuadro clínico. Así que lo mejor que podemos hacer es usar plantas como el rusco. Usted va a conseguir el producto por su nombre en inglés. Butcher's Broom. Se escribe B-U-T-C-H-E-R-S. Y como si fuera el apellido, B-R-W-O-M. Butcher's Broom. Esta planta ayuda muchísimo a las personas que tienen ese problema porque facilita el que haya una mejor circulación venosa, evitando el problema de que se mantenga una cantidad de sangre en esas extremidades, produzca este edema y produzca la pesadez y la molestia. Siendo que ella trabaja de pie, este problema va a continuar. Pero si mientras está de pie, ella puede pararse en la punta de los pies, bajar nuevamente sus talones al área del piso, volver a pararse en la punta de los pies, esto colabora para que los músculos de las pantorrillas puedan comprimir y puedan, por así decirlo, impulsar la sangre venosa en la dirección de las cámaras derecha de nuestro corazón. Este tipo de movimiento sencillo ayuda a aliviar muchísimo la hinchazón y el malestar, pero ella tiene que estar consciente de que debe practicarlo. Muy bien, continuamos entonces con Micaela desde los Estados Unidos. Bienvenida, Micaela, le escuchamos. Señora Franco.
Sí.
Adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, adelante.
Mi pregunta es, recientemente dieron unas instrucciones de cómo uno podía tratarse del hongo en los pies, y traté de anotar las instrucciones. Escuché que es de agua caliente, si no me equivoco, 2 tazas de agua caliente que puede uno resistir, una cantidad de enjuagador bucal, pasarse en los pies, secar bien los pies y luego un aceite, pero el nombre del aceite no lo escribe.
Bueno, con mucho gusto le decimos lo que a usted le interesa saber, quiere saber el aceite que se usa. Hemos recomendado el aceite de melaleuca. Ese aceite se le llama también tea tree oil. Se escribe tea tree oil. Tea tree oil o melaleuca del árbol melaleuca alternifolia. Y este producto ayuda mucho a las personas, pero debes recordar que el procedimiento debe practicarlo diariamente, especialmente en la noche, cuando ya usted no vaya a exponer sus pies a la humedad, que usted no se los vaya a mojar. Y una vez usted se aplique el procedimiento, póngase unas medias de algodón para que evite que el aceite pueda manchar la ropa de cama. Muy bien, continuamos entonces con las preguntas que tenemos. Y en este caso nos dice Leticia, ¿qué puedo ponerme o tomar para los meniscos que ya están afectados? Bueno, si estos meniscos han sufrido algún proceso de desgarro, estos meniscos deben ser corregidos mediante una artroscopía. Uno quisiera poder arreglarlo todo con algo natural, pero en ocasiones no es así. hay que recurrir entonces a este tipo de procedimiento para poder suturar. Depende de cuánta sea la extensión del daño de estas dos almohadillas. Son dos almohadillas de cartílago que están en la meseta tibial de la pierna afectada. Y estos meniscos sufren especialmente en las personas que están sobrepeso. En la persona, por ejemplo, que cae de rodillas. Son factores que pueden estar incidiendo en que la persona pueda tener problemas en esa área. Pero como le digo, todo depende de qué fue lo que el médico vio, qué observó, cuánta era la cantidad de desgarro que había tenido de daño. Algunas personas, para aliviarse, se aplican una compresa que contenga aceite castor. En otros países le dicen aceite de ricino. Consigue una gasa, no tiene que ser estéril la gasa, la empapa en este aceite castor o de ricino tibio, aplíquela sobre la rodilla afectada, cúbrala con un plástico y fíjela con un vendaje elástico. Esto ayuda para que penetre el beneficio que proveen los ácidos grasos contenidos en este tipo de aceite de ricino o castor. Y esto ayuda a bajar la inflamación y el dolor. No le puedo decir que ayuda a reparar el menisco afectado, pero sí le puede resultar en un gran alivio. Continuamos entonces con Micaela. Micaela, en los Estados Unidos. Adelante, Micaela.
Bendiciones a cada uno para ustedes.
Gracias.
Mire, tengo una pregunta y esperamos en Dios que me pueda ayudar. Mire, hace tiempo mi esposo fue operado de su garganta y ahora ha tenido problemas, desgarra cada vez que tose como flemas con sangre y le dijeron que tenía un defecto en una masita en los pulmones. Él fue un fumador y fue alcohólico, pero ya paró todo eso. No sé ahora qué, pero no quiso operarse del pulmón para que le quitaran esa manchita que le habían encontrado. Y ahora le dan temperaturas en la noche y tiene ese problema de las flemas. ¿Qué usted me puede aconsejar?
Muchas gracias. Bueno, hay que ver esta situación. Una cosa es que lo hayan operado de la garganta y otra cosa es que tenga hemoptisis. Estamos hablando de cuando la persona tiene sangre en el esputo, cuando la persona expectora con sangre. Si esta sangre viene de las regiones bajas del sistema respiratorio bajo, pudiera ser preocupante. No necesariamente tiene que ver con que haya sido tomador. Hay personas que por efecto del alcohol a veces se desarrollan unas varices en el esófago, pero no creo que este sea el caso. Pero si tiene el antecedente de haber fumado y le sale una manchita en el pulmón, entonces además de la radiografía plana de pecho, debiera hacerse algún tipo de imágenes como una resonancia magnética o una tomografía computarizada. De esta manera se puede corroborar si hay una actividad inusual en esta área del pulmón, porque el asunto de tener estas fiebres nocturnas acompañada de esta sangre en la expectoración sí es preocupante. Así que vaya al médico, deje que el médico le ordene estudios adicionales para poder enfrentar la situación. Vamos entonces con Rosa. Rosa nos está diciendo que tiene una amiga que se operó de la vesícula. Le aparecen moretones, puede ser consecuencia de su operación. En realidad no tiene una relación directa con eso. El hecho de que se haya extraído su vesícula, que le hayan hecho la colecistectomía, no tiene que ver necesariamente con que le salgan moretones. Sí pudiera haber alguna otra afección que pudiera ser especialmente de su hígado o problemas con, digamos, la calidad de la sangre, especialmente la cantidad de plaquetas, los factores de coagulación. Todo eso sí habría que investigarlo y la mayor parte de ellos se producen en el hígado. Así que hay que comenzar un proceso de saber cómo está la cantidad de plaquetas sanguíneas, el PT, PTT, INR, y saber si hay algún tipo de discrasia sanguínea que se haya desarrollado. Para todo esto, la persona debe ir al médico. Hay que comenzar ahora a hacer algunos estudios para especificar cuál es el problema que la persona está teniendo. También nos dice Vitalina. Buenos días, les escribo desde España y necesito su ayuda. Tengo dolores en las rodillas y hombros. Me hicieron radiografías y el diagnóstico en conclusión es genu valgo y osteoartrosis de las rodillas. Espero que me pueda ayudar. El genu valgo es sencillamente una deformación que tiene hacia adentro. Las rodillas se chocan. En realidad, en lugar de estar rectas, ¿verdad?, sus piernas. Y la osteoartrosis ahí, pues esa sí es la que les puede estar causando dolor. Si usted está sobrepeso, debe bajar peso, porque la osteoartrosis se agrava con el exceso de peso. Ahí, lamentablemente, el desgaste articular resulta la causa en la pérdida del cartílago de la meseta tibial y puede ser también tanto de la región distal de los cóndilos de su fémur en sí, y no puede articular directamente sobre una superficie suave que debieran ser sus cartílagos en esa zona de la meseta tibial. Y esto lamentablemente produce fricción de hueso contra hueso. Lo mejor en ese caso ahí es aplicar la compresa de una gasa empapada en aceite ricino, aceite castor, tibio. Se aplica directamente sobre la rodilla, se tapa con una porción de un plástico que sea más grande que la gasa y se fija con un vendaje elástico. Y esto le puede traer alivio, pero no corrige el proceso de daño que ya ha ocurrido de osteoartrosis. Es probable que en algún momento, si el asunto continúa, deba recurrir a una prótesis de la rodilla. Bien, damos por terminado nuestro programa, pero deseamos dejar este pensamiento. Dice Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Dios le concedió a la humanidad, en este caso representada por Adán y Eva, el sábado como día de reposo, día de adoración. En ese momento ahí no había un solo judío. Dios no le dio el sábado a los judíos, se lo dio a la humanidad. No se lo dio a una iglesia específica, no se lo dio a los adventistas, no se lo dio a otras iglesias que también observan el día sábado como día de reposo. Aquí estaba Adán y Eva. Dios se lo dio a ellos. 24 horas bendecidas y santificadas. No es cualquier día de la semana, no es el que ellos querían escoger. Sí, usted puede adorar cualquier día, pero Dios dijo que era el sábado. Ese día lo bendijo y lo santificó. Se lo dio al hombre como un momento especial de encuentro y adoración. Se lo dio a la humanidad y eso lo incluye a usted y a mí. Que el Señor les bendiga. Les esperamos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta. Hasta entonces, se despide de usted el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Thank you.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.